Cuidar de nuestra salud es un encargo especial para todos y una acción consciente que cada día debe renovarse. Minga Sonora, Minga Sonora, con las voces que nos quieren bien. Minga Sonora.
Y seguimos aquí en Minga Sonora, la palabra que trabaja. Estamos ya otra vez al aire en este 2026, de enero del 2026. Vamos a tratar un tema muy interesante. Varios de ustedes, o todos, en algún momento tenemos a alguien de la tercera edad con nosotros, a nuestros padres, nuestros abuelitos, los tíos. Y el mundo va cambiando muchísimo. Hay cosas que a veces no sabemos cómo descifrar, ni qué decir, ni cómo hacerlo. Y tenemos que tener y estar preparados para afrontarlo y poderle dar una mejor calidad de vida. Por eso hoy nos visita la doctora Yesenia Cando. Ella es geriatra de la Cruz Roja de Tungurahua. Muy buenos días y bienvenida aquí a Minga Sonora.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
El tema que vamos a tratar ahora es la salud en la tercera edad. Un adulto mayor, que creo que la mayor parte de los hogares en algún momento lo tenemos o se lo haya tenido, el envejecimiento es necesario que sea saludable y que tenga una calidad de vida. Pues un tema también de dignidad, darle lo mejor hasta el final.
Correcto, así es. Justamente al momento nos encontramos en la década del envejecimiento saludable, determinada a partir del 2025 al 2035 por la Organización Panamericana de la Salud, en donde pues define como tal el envejecimiento saludable como un proceso continuo, ¿no? En donde se trata de optimizar las oportunidades en los adultos mayores, en las familias, para tratar de mejorar la calidad de vida, tanto física, psicológica, mental. Es un proceso, como le digo, a lo largo de la vida hasta llegar pues al momento del envejecimiento. Algo muy importante es recordar que la parte del envejecimiento saludable no es solo al momento que un paciente cumple 60 o 65 años. Esto se viene, es un trabajo desde la juventud, desde la niñez. Los hábitos que tenemos, la dieta, el ejercicio, enfermedades, factores de riesgo. Entonces, es un trabajo que se debe hacer desde antes, ¿no? Para lograr como resultado un envejecimiento saludable.
Y por supuesto, como nos dice, es un trabajo desde antes, por eso el tema médico, el tema de los controles médicos es primordial. A veces se entiende de que, y está mal entendido, ¿no? Que a partir de los 65 hay que comenzarle a cuidar, entre comillas. Correcto. Pero esto es todo un proceso y creo que el momento que entran ellos a la tercera edad es como con mayor fuerza que debemos de tener esos controles médicos para no perderlos y mantenernos dentro de los estándares.
Así es. Generalmente, y lo que se ha visto en estadísticas a nivel mundial, en Ecuador, el mundo, los pacientes de 65 años en adelante tienen al menos dos enfermedades crónicas como promedio, ¿no es cierto? Y muchos de ellos, cuando no acuden al médico por cualquier circunstancia, puede ser económica, social, familiar, etcétera, ni siquiera se enteran que padecen de estas enfermedades. Ya cuando en realidad se complican, terminan en un hospital, en un centro médico, pues es cuando recién tienen conocimiento. Entonces, es primordial que los pacientes adultos mayores asistan a un control, no únicamente cuando están enfermos, sino a un control para ver el estado de salud. Entonces, podemos nosotros de pronto diagnosticar a una enfermedad, prevenirla a tiempo si se puede, o tratarla, y de esta manera disminuir las complicaciones a largo plazo.
Eso es muy importante, pero el estado emocional, la salud mental del adulto mayor, hay que cuidarla. ¿Qué hacer frente a eso?
Sí, es bastante interesante. De hecho, uno de los síndromes geriátricos que se observa con mayor frecuencia en adultos mayores es la situación de la depresión y la ansiedad, ¿no? Que incluso se vino a exacerbar con esto del el COVID que tuvimos, ¿no? La pandemia. Entonces, debemos fomentar, trabajar con el paciente y con la familia. La familia es algo primordial y es un núcleo importante en el adulto mayor, porque debemos tratar de optimizar su independencia, su funcionalidad, de tal manera que ellos se sientan útiles a la sociedad, que sean capaces de hacer las cosas que a ellos siempre les ha gustado. Entonces, de esa manera no van a deprimirse, no van a estar ansiosos, no se van a aislar. Entonces, ellos pues van a tener una vida plena.
Eso es muy importante, llegar a esa plenitud. La alimentación es un factor indispensable. No hay, digamos, no hay una jugada, un cambio, nada. una buena alimentación para una persona de tercera edad, ¿qué podemos hacerlo para poder tener pues lo necesario y poder mantener una alimentación adecuada de acuerdo a la edad que tienen ellos?
Sí, bueno, hay que individualizar, ¿no? La parte nutricional, la dieta, porque recordemos, como le dije anteriormente, son pacientes que tienen varias enfermedades, muchos de ellos. Entonces, no todos pueden consumir el mismo tipo de alimentos, pero lo que se prioriza en ellos es el consumo de proteínas, vegetales, frutas, carbohidratos, un plato pues que debe consumirse de forma diaria, y sobre todo en la proteína, ¿sí? Porque hay que recordar que a medida que se envejece, por el hecho de la fisiología del envejecimiento, van cambiando las células musculares, ¿sí? Entonces hay una pérdida de músculo, por así decirlo. Y si no se tiene una adecuada alimentación, podemos llegar a lo que llamamos sarcopenia. La pérdida de músculo nos vuelve pacientes frágiles, más dependientes. Entonces, aquí es bastante importante el consumo de proteínas.
Ya, eso sí, el consumo de proteínas es indispensable. Cuando también parte de la tercera edad también es el tema de la actividad física, el cómo nos movemos, la movilidad, porque por supuesto se va perdiendo cada vez ciertos factores, ciertas habilidades, podríamos decir, de movilidad. ¿Cómo podemos nosotros un poco prevenir esto y combatir?
Es necesario que todo adulto mayor realice actividad física, de preferencia aeróbica, saliendo a caminar unos 30 a 40 minutos diarios, 5 días a la semana, que sea caminata pues al paso un poquito rápido dentro de sus posibilidades, ¿no es cierto? Y si pueden correr un poquito mejor. En casa es necesario que hagan ejercicios de resistencia. Se envía bastante a que hagan pesas en las manos, en los pies, para que ganen músculo, tengan fuerza de agarre, tengan fuerza en piernas, de tal manera que ellos puedan movilizarse por sí solos. Y de esta manera también se evita el riesgo de caídas, que es muy frecuente en los adultos mayores.
Claro, ese es un gran problema, pero bueno, aquí también implica un tema de voluntad, de poderlo hacer, porque depende cómo esté el tema emocional, la salud mental del paciente. Pues hay pacientes que se echan a morir y hay otros que se lanzan realmente al tema de movilidad y llegan también al otro extremo, porque pues hay que tener un cierto límite, un cierto equilibrio para que tampoco excesiva la actividad, claro, en cambio le pueda afectar.
Así es, sí. Es necesario, justamente en la rama dentro de la geriatría, nosotros trabajamos bastante con lo que es un equipo interdisciplinario y multidisciplinario, en donde trabajamos justamente para estos pacientitos que tienen algún tipo de problema emocional o alguna situación con los psicólogos, para que nos ayuden con ese incentivo o a solucionar de pronto alguna depresión leve, alguna situación de esas, y poder hacer que el paciente realice la actividad en casa y conjuntamente con el apoyo de la familia, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos enviarle la mejor receta de ejercicio, dieta y todo, pero si no tiene el apoyo en la casa, en la familia, ¿quién le haga hacer? Porque no siempre los adultos mayores también se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces necesitamos mucho de ese apoyo. Entonces hay que trabajar con familia, con equipos de otros médicos, psicólogos, nutricionistas, etcétera, para lograr la independencia del adulto mayor.
Así es. Bueno, cuando hablamos de prevención, la prevención es muy importante, es muy necesaria, pero no siempre prevenimos, esperamos cuando ya estamos al filo, al borde de estar en peligro. ¿Cómo podemos nosotros prevenir estas enfermedades crónicas que de un momento a otro pueden hacer parte de la vida de un adulto mayor?
Así es, bueno, en la parte del adulto mayor tendrían que ir a los controles, ¿no? Un control, como mencioné anteriormente, no esperar a que suscite alguna enfermedad, algún síntoma para llevarlo, sino llevarlo de forma rutinaria. Y eso es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? No solo los adultos mayores. Y desde ahora, los pacientes jóvenes, adultos jóvenes, adolescentes, niños, concientizar un poquito en esta situación. Porque, como se dice por ahí, jóvenes no nos duele nada. Pero cuando llegamos a la edad de adulta mayor, pues es muy diferente. Entonces, desde ahora, la forma de prevenir es hacer el ejercicio, la dieta, cuidarnos de que todos estos factores a largo plazo nos lleven a estas enfermedades crónicas, porque de esa manera es como las prevenimos. Una vez que ya están diagnosticadas, ya únicamente nos quedan tratarlas.
Así es. Bueno, aquí vamos a un tema que es interesante, como el tema de la administración de medicamentos, una administración responsable, porque bueno, La edad va dando mucha experiencia. Ese mes anterior a mí me dio para el dolor de cabeza esa paracetamol y me voy a tomar esa paracetamol. Y resulta que estoy con otra cosa. ¿Qué hacer, por ejemplo, cómo poder motivar para que realmente el uso de los medicamentos, ya hay medicamentos que van tomando para su enfermedad crónica diariamente, el poderlos motivar a que no se automediquen?
Mire, hay que acudir a consulta médica, es lo primordial, porque lo mucho que se ve en adultos mayores que llegan con una polimedicación, es decir, que toman de 4 a 5 fármacos, muchas veces son algunos de ellos medicamentos que en realidad no necesitan y que le están siendo perjudiciales al adulto mayor, porque hay que recordar que hay interacciones entre medicamento y medicamento. Entonces, justamente uno tiene que revisar esa lista de medicamentos para ver de cuáles sí se va a beneficiar el paciente, en qué dosis se va a beneficiar, porque no es la misma para todos. Y sucede lo que usted mencionaba, que a veces me dicen, a mí me sentó bien esta pastilla, entonces de pronto a usted también.
Nos vuelve por otra.
Y se la toma, exacto. Entonces, de esa manera nosotros podemos desprescribir o prescribir lo que en realidad el paciente vaya a necesitar.
Bueno, el adulto mayor está con nosotros, vive en la familia, el esposo, la esposa, los hijos. La familia forma una red. Y por supuesto, si ese adulto mayor llega a algún lugar social donde está con otros adultos mayores, ¿cómo podemos formar una red de apoyo entre todos para poderle dar una mejor calidad de vida?
Es bastante importante y amigable esta situación de los centros, ¿no? En donde pueden interactuar con otros adultos mayores, porque eso va a fomentar también la parte social, que es otro de los pilares dentro de la geriatría, que van a motivar al adulto mayor, en los cuales hay que involucrar siempre a la familia. Sí, no tiene mucho sentido dejar al adulto mayor como tal en un centro que se relacione, y solo dejarlo y retirarlo, sino como familia hay que involucrarse en las necesidades, en las actividades diarias, en las actividades que deba hacer en casa, sacarlo a pasear, que interactúe, que hacerlo parte de las actividades de la familia y de la sociedad.
Eso es muy, muy importante. Vamos a hablar un tema de un poquito delicado. Los adultos mayores, bueno, por el tema de la soledad, los hijos salen a trabajar o se quedan con solamente una persona, pueden sufrir problemas de maltrato, problemas de violencia al adulto mayor, porque tal vez, claro, el adulto mayor ya está en otro contexto, está más, podríamos decir, un poquito más apagado, tal vez ya no es ágil, ya no coge las cosas como debería cogerlas, tal vez tiembla, y claro, la primera reacción en el momento que se derrama algo, pasa alguna cosa, es como agresivo, pues, o sea, ¿por qué no lo hace así? Debería hacerlo así, si hubiera hecho así, entonces, pero también eso, pues, les afecta porque están en una lucha interior de que quiero tener la fuerza, pero le digo a la mente, le dice a mi mano no lo hace.
Sí, se ha visto bastante en realidad el tema del maltrato en adulto mayor. Es un tema que se ve con bastante frecuencia y lo más triste y lastimoso es que viene de la propia familia, ¿sí?
Así es.
De los propios hijos, sobrinos, personas que se hacen cargo. Hay que recordar también que es importante cuando un familiar o la persona que sea se vuelve cuidador de un adulto mayor, también necesita un tratamiento psicológico para estar preparado y para que no tenga sobrecarga del cuidador, porque muchas veces están tan sobrecargados con el cuidado que luego los maltratan, se vuelven maltratadores. Entonces hay que trabajar con ellos también, porque hay enfermedades como la demencia, el Parkinson, que usted mencionaba, lo que sea, que los vuelve bastante dependientes y vulnerables. Entonces es bastante difícil esa situación, por eso hay que trabajar familia y paciente, sobre todo con el cuidador principal, y pues prestar atención si se los deja en algún centro gerontológico que tenga todas las instalaciones adecuadas, que reciban el adecuado el cuidado, ¿no? Desde la parte médica, que tengan la parte de enfermería, la parte de actividades lúdicas, todo eso, porque el sentido no es dejarlo y que el adulto mayor esté sentado,
le prende la televisión y le deja
y
ahí.
Le dejan ahí. Es de trabajar con ellos.
Este es un compromiso de todos realmente, porque todos vamos camino allá también. Uh-huh. Y nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. Pero mientras tengamos un adulto mayor en casa, pues pensemos bien cómo nos organizamos mejor para darle esa mejor calidad de vida. Le agradecemos muchísimo a la doctora Yesenia Cando, geriatra de la Cruz Roja de Tungurahua, quien con estos consejos, pero muy importantes, nos hace reflexionar cómo llevamos, mantenemos y le damos la mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.